Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias, unas noticias que comentará Jorge Rosenblum. Hola, Jorge.
¿Qué tal, Raquel?
Vamos allá con los titulares. Tras Guatemala, Honduras y Paraguay anuncian el traslado de embajada en Israel a Jerusalén. El beduino israelí que mató a un soldado en noviembre pretendía secuestrarlo para canjearlo por presos palestinos. Un grupo anarquista griego lanza pintura roja contra la embajada israelí en Atenas. Autoridades de Florida instan al gobierno central a investigar a empresas estadounidenses que financian a Hezbollah. Estos son los titulares de nuestro informativo. Después acudiremos a la agenda cultural, pero comenzamos hablándoles del presidente de Guatemala, Jimmy Morales, que anunció que el país centroamericano trasladará su embajada en Israel de Tel Aviv a Jerusalén. El país centroamericano fue una de las nueve naciones que votaron con Estados Unidos cuando la Asamblea General de la ONU adoptó por abrumadora mayoría una resolución no vinculante denunciando el reconocimiento del presidente norteamericano Donald Trump de Jerusalén como la capital de Israel. Guatemala tiene una población total de 15 millones de personas y alberga a aproximadamente 1.000 judíos. Tras este anuncio, al menos una decena de países están en conversaciones para mudar sus misiones diplomáticas a la capital, en tanto que Honduras y Paraguay ya han confirmado dichas intenciones. A diferencia de Guatemala, cuya embajada estuvo en Jerusalén desde la década de los 50 hasta 1980, Honduras nunca tuvo su embajada en la capital de Israel. Se espera que próximamente haya un pronunciamiento al respecto de Togo y cuatro microestados del Pacífico. El gobierno palestino ha calificado estas medidas de vergonzosas e ilegales.
Bueno, ya se verá, porque ilegales seguro que no son, porque cada país está recogido en la Carta de las Naciones, cada país tiene derecho a poner su capital en cualquier parte de su territorio. Y nos alegramos muchísimo porque este 2017 se va a despedir con las réplicas de este terremoto que supuso de la declaración de Donald Trump hace pocas semanas, y también como una especie de reflejo de lo que están cambiando los tiempos también para las naciones del mundo, porque no solamente se trata de Guatemala, Honduras y Paraguay, que algunos justifican este cambio en que sus presidentes tienen vinculaciones con las iglesias evangelistas que están muy cercanas a Israel. También Estados Unidos es un país de mayoría protestante, y también en Europa hay países de estas mayorías. Pero eso no explica, porque también hay países como Togo en África o Sudán del Sur, que seguramente responderá a una respuesta a lo que Israel ha hecho por sus ciudadanos. Y también hay otros países que están enfadando todavía mucho más a los palestinos, porque no son cosas así tan supuestamente marginales como estos cuatro microestados del Pacífico, que siempre votan con Estados Unidos, sino también Filipinas, que es un país del Pacífico, pero bastante más importante, y la propia Rumanía, que está dentro de la Unión Europea. Pero lo que nos llama la atención es por qué no les pareció tan vergonzoso cuando en abril de este 2017 Rusia se pronunció a favor de reconocer de hecho la capitalidad de Israel en Jerusalén Occidental, y tampoco han reaccionado demasiado cuando otro país de la Unión Europea, como es la República Checa, ha dado algunas señales en ese sentido. Lo que sí parece ser que esto es una ola que, si bien no va a arrastrar a la mayoría de los países del mundo, muchos de ellos con mayorías musulmanas que no podrían hacerlo por presiones de sus propias poblaciones o de otros países, sí que señala un cambio en el paradigma, un cambio de rumbo, que no necesariamente hay una respuesta automática negativa hacia Israel en la mayoría de los países de este planeta.
Continuamos. Un beduino del Negev, el desierto al sur de Israel, que confesó haber asesinado al sargento Ron Isaac Coquia en un ataque terrorista en Arad el 30 de noviembre pasado, reveló que sus intenciones originales eran secuestrarlo. El árabe israelí lo asesinó a puñaladas en las cercanías de un centro comercial de la ciudad de Arad mientras esperaba el autobús.
Sí, este beduino, pues resulta que está haciendo unas prácticas en un hospital para ser enfermero, y había logrado robar una anestesia con la que pretendía hacer esto. Pero resulta que se aproximó al soldado junto con su hermano y lo pilló tan desprevenido que hasta le arrebató el arma. Y entonces, en ese momento, pues lo que se dejó llevar por las emociones y directamente lo mató a puñaladas, cuando en realidad su intención inicial era otra. O sea que ni siquiera cuando hay un secuestro premeditado, eso impide que la pasión asesina se apodere de estas personas y que actúen de esta manera.
Miembros del grupo anarquista griego Rubicón lanzaron bolsas de pintura contra la embajada israelí en Atenas en lo que calificaron de acción solidaria con el pueblo palestino. El propio grupo colgó un vídeo en el que se podía ver cómo una decena de personas se acercaban hasta el edificio de la embajada y estampaban bolsas de pintura roja contra la fachada al tiempo que arrojaban pasquines. El ataque se produjo en torno a las 6 de la mañana, momento en que no había ningún vigilante en la delegación diplomática. En octubre pasado, miembros de este mismo grupo ocuparon simbólicamente la embajada española en Atenas en protesta contra lo que ellos calificaron de represión de las fuerzas del orden españolas durante el referéndum ilegal en Cataluña.
Bueno, es un grupo marginal, los anarquistas griegos, pero que en su forma de actuar y en sus enemigos, entre comillas, a los que ellos se oponen, pues que no se diferencia mucho de Amanecer Dorado, que es un grupo de extrema derecha antisemita. O sea que, sea por la derecha o por la izquierda, pues el procedimiento, los métodos y los objetivos son los mismos, lo cual nos lleva a preguntar qué diferencia hay. Pues nada, esta gente lo ha hecho con sus máscaras tapándose y vanagloriándose frente a la cámara para colgarlo en YouTube.
Nos referimos ahora a la última noticia de esta parte del informativo. Nos trasladamos a Estados Unidos. La Comisión del Condado de Miami-Dade aprobó una resolución en la que se urge a la administración Trump a actuar para impedir la recaudación o el lavado de fondos por parte del grupo chií libanés Hezbollah e investigar a compañías del sur de Florida sospechosas de financiar a grupos terroristas. En una reciente comparecencia en el Senado de Washington, un especialista en financiación de grupos terroristas señaló que existen unas 420 empresas en este condado, en el de Miami-Dade, propiedad de libaneses radicados en la llamada triple frontera entre Paraguay, Brasil y Argentina, sobre las que existen sospechas de que pueden estar ayudando a financiar a Hezbollah. El gobierno estadounidense busca también a un libanés como líder de una trama por valor de $94 millones que funcionó por internet en el sur de Florida, presuntamente para financiar a Hezbollah. Según el mismo experto, la operación de Hezbollah en América Latina es parte integral de la estrategia de Teherán y depende del apoyo iraní.
Sí, esta situación de lo que se llama la triple frontera entre Paraguay, Brasil y Argentina, pues ha sido denunciada durante más de un decenio, porque ya no solamente con expertos que ven el nexo estadounidense de ellos, sino en los propios países, en Paraguay, en Argentina y en Brasil, se ha visto que estas empresas han sido, digamos, creadas con el objetivo de desviar fondos hacia este grupo Hezbollah, que, por ejemplo, en Argentina la justicia los acusa de ser de los responsables los que han llevado a cabo los atentados.
Los responsables ejecutivos
de los atentados en la Embajada de Israel en 1992 y la mutual israelita AMIA en 1994, en los mayores atentados antisemitas que han habido en toda la historia de América Latina, que han sido realizados por Hezbollah, pero ideados, financiados y programados por el régimen de Teherán, que tiene una vinculación con ellos no solamente de preferencias religiosas o de liturgia, sino de acción terrorista internacional. Ahora lo que ha denunciado este señor, el experto en financiación de grupos terroristas, que estuvo en Radio Sefarad, el señor Ottolenghi, hace un par de años cuando vino a hablar con los miembros del propio Congreso Español sobre este mismo tema, sobre la financiación del terrorismo, pues lo que ha encontrado es que hay unas 420 empresas con una contabilidad muy sospechosa que se dedican a cuestiones que no son básicamente ilegales y que pues el resultado de las cuentas no se ajusta a la realidad que presentan luego. Es decir, que en el medio hay un dinero que ha sido desviado para otros fines y que este señor, este investigador, asegura que ha sido desviado a las cuentas de Hezbollah. Puede ser por medio de testaferros o cuentas ocultas en paraísos fiscales o de forma intermediaria a través de terceras empresas, pero con el objetivo de financiar grupos terroristas.
Termina aquí esta parte del informativo. Unos segundos y volvemos con la agenda cultural.
Bueno, Raquel, a ver, ¿qué nos vas a contar para estos días tan especiales del año? Porque, claro, las actividades culturales están muy condicionadas por las fiestas, ¿no?
Sí, pero en este caso nos salimos un poquito de estas festividades, de esta despedida del 2017 y la bienvenida al 2018. Y nos situamos, eso sí, en este próximo año, en la, ya saben, habitual ceremonia en recuerdo de las víctimas del Holocausto que se viene celebrando de una manera pionera en la Asamblea de Madrid. Uh-huh. Bueno, ahora la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica ha presentado un escrito en el que piden a la Asamblea que en el acto institucional de este día, en recuerdo de las víctimas del Holocausto, se rinda homenaje a los 500 madrileños que fueron deportados a campos de concentración de exterminio nazi. Ya se recuerda en esta ceremonia a los republicanos españoles.
Siempre se los recuerda siempre, y siempre tienen una vela para su
siempre.
Nombre.
Recordamos también que muchas veces la ha encendido, si no todas, Concha Díaz Berzosa, nuestra colaboradora y presidenta de Amical de Mauthausen y otros campos aquí en Radio Sefarad. Y bueno, supongo que la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica quiere una mención específica que se cite a los madrileños, no a todas las no a todos los republicanos españoles. No conocemos muy bien el texto de que se ha registrado en la Asamblea, pero queríamos traerles esta noticia, de esta petición.
Mi opinión es que tratan de tener un protagonismo, que está claro que los republicanos que estuvieron en Mauthausen también fueron víctimas del nazismo, pero no fueron víctimas del mismo trato que fueron judíos que fueron derivados a campos de exterminio. No hubo ningún republicano español en Auschwitz, incluso en los campamentos dentro de Auschwitz que no estaban destinados al exterminio.
Eso siempre lo recuerdan desde las asociaciones como Amical de Mauthausen, ¿no?
Sí, pero parece como que alguien quiere decir, equiparar, los judíos no son los únicos. Uh-huh. Evidentemente que no son los únicos. También se menciona a los gitanos y a las minorías como los homosexuales y los testigos de Jehová, etcétera, etcétera. Pero vamos a ver, todo el tinglado, todo el sistema de aniquilación se montó para acabar con los judíos, no con los republicanos.
Bueno, solo comentar que en el escrito, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica se ofrece a localizar a familiares y aportar toda la documentación necesaria de estos deportados para que puedan participar en este acto institucional del que seguramente seguiremos hablando. Ahora queríamos comentarles que este enero también darán comienzo las obras del Centro Cultural de la Cultura Sefardí de Rivadavia. Se van a dedicar 360.000 euros para la rehabilitación de la Casa dos Condes y de esta manera la Secretaría General de Turismo de la Xunta de Galicia y el Concello de Rivadavia se unen para que por fin se pueda contar en esta zona de tanto interés judío con un centro dedicado a la cultura sefardí. Así que desde aquí felicitamos a todos los que llevan pidiéndolo y solicitando y luchando por este centro cultural sefardí en la zona de Rivadavia, en Galicia.
Pues sí, bendecimos esta iniciativa.
Bueno, y ahora vas a poder comentar mucho porque la cantante neozelandesa, Lorde, ha cancelado su concierto en Israel previsto para junio ante las presiones del BDS.
Bueno, que lo que tengo que comentar. Bueno, la verdad que como no tengo el gusto de conocer
a Lorde.
Creo que no he visto, no solamente no he escuchado, sino no tengo ni idea quién es. Me imagino que en Israel tampoco es de los nombres más famosos y que vendría para hacer algún bolo, como se dice aquí en España, alguna actuación en algún sitio no muy, muy grande. Bueno, y es una pena que se haya sometido a las presiones del BDS, pero también puede ser que sea una cantante que se encuentra al inicio de su carrera y sobre la cual pues estos grupos dentro de Nueva Zelanda tengan mucha presión y luego le hagan muchos problemas para actuar. Aunque yo siempre voy a defender de que nunca es bueno y nunca está justificado y doblegarse ante este tipo de presiones, ¿no?
Bueno, en un comunicado Lorde ha declarado que es la decisión correcta en este momento cancelar esta actuación programada para junio, como les decimos, y la ministra, la siempre polémica, bastante controvertida, ministra de Cultura israelí, Miri Regev, ha expresado sus esperanzas de que Lorde reconsidere su decisión y ha dicho: Lorde, espero que seas una verdadera heroína, como el título de tu primer álbum, y que tomes una decisión libre de consideraciones externas y, podría añadir, delirantes.
Bueno, yo desde aquí me comprometo que si Lorde, que nunca he oído hablar ni su música, finalmente reconsidera y va a Israel pese a las presiones, solamente
le dedicaremos
por eso,
un programa.
Le dedicaremos un programa.
Muy bien,
claro,
pues que Lorde, que estará escuchándonos sin duda.
Y eso sí que es un espaldarazo para
pues,
tu carrera.
Total. Bueno, pues que lo reconsideres, Lorde, que es que seguro que estaría muy bien que pudieras
te
actuar.
Te llamamos a Lorde.
Te llamamos a Lorde, como ha hecho Miri Regev. Y a ustedes les convocamos para mañana. Muchísimas gracias y hasta entonces.